Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Ja són les 8 i quart, i en breu, molt breu, començarem el nostre programa de Temps de Benestar. Ja hem dinat, hem fet una mica de migdiada, i ara tornem a estar frescos per començar. El que us parla, Jordi Vilajosana, el vostre amic. Avui, què farem avui? Pues parlarem en Eixos de Felicitat amb l'Adriana Fernández i amb satisfacció de ser amb la nostra amiga psicòloga Malú. Dos mexicanes aquí a l'estudi amb els quals compartirem una estoneta abans d'arribar a les 9 de la nit. Bona tarda i comencem. Avui, aquest dissabte, estem amb la Malú Arratibel, amb la seva secció Satisfacció de ser. Buenas tardes, Maribel.
Malú.
Malú, perdón. Això són els començaments d'aquesta temporada que hem d'anar fent amb el nom de la gent i amb el que hem d'anar fer. La Malú és doctora en psicologia clínica i de la salut. Tracta amb nens de 12 anys, ajudant a persones que tenen dependències emocionals, problemes d'ansietat, depressió, etc.
Exacto.
Trabajo no te falta, ¿no?
No, la verdad que no. Efectivamente, desde hace más de 12 años que me dedico yo a trabajar en el campo clínico, inicio precisamente con toda esta parte de infancia, infanto-juvenil, por así decirlo, ¿no? Después me dedico más a lo que son las familias, a todo este tema de crianza, porque al final no puedo tratar a un niño o un adolescente si no trabajo en conjunto con los padres, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ha surgido otro gran grupo que trabajo, que es de los 25 a los 42, que claro, pueden ir a menos, a más, personas, ¿no? Jóvenes adultos le llamo yo, que claro, que tienen mucha esta parte de dependencias emocionales, ansiedad, miedos, insatisfacción, bueno, infinidad de cosas que bueno, que me ayuda, que me encanta poderles ayudar y reencontrarse y volver a sentirse satisfechos.
Avui la Malú ens deixa que li fem qualsevol mena de preguntes. ¿Estamos de acuerdo? M'has dicho, tú pregúntame que yo contestaré.
Exacto.
Això farem. ¿De dónde vienes? ¿Dónde has nacido?
Yo nací en México, en la ciudad de México. Sí, así es, en la Ciudad de México, así es.
¿En qué colonia?
En la colonia... ¿dónde nací? En Tacubaya.
No la conozco. Es que fa dos o tres meses, yo he estado un mes en México, y cada año cualquier excusa es buena para hacer un viaje a México.
Ya.
Pero la Ciutat de Mèxic, pels que ens esteu escoltant, és una ciutat que viuen 30 milions de persones, 25-30 milions de persones.
Sí, somos muchos.
Imagineu-vos, si Catalunya som 7 milions, doncs mirem la dimensió que té solament la capital de Mèxic.
Exactamente. Sí. Sí, bueno, de donde nazco, justamente, y ahorita me hiciste como decir, a ver, espera, en mi archivo, ¿no? ¿Dónde, en qué colonia nací? En Tacubaya, ¿no? Ya de ahí, bueno, he vivido más que nada en la colonia del Valle, en la Narvarte, ¿no? De los que conocen allá, pero bueno, esos han sido mis lugares.
I encara que em sentiu que li parlo castellà, entenc perfectament el català.
Sí.
El que passa, aquí tenim el defecte, entre cometes, de parlar en castellà amb gent que entén perfectament el català.
Sí.
Però és un dels problemes que tenim, que intentarem anar subsanant. Abans d'entrar en el set, ja li he preguntat, ¿puedo hablarte en català? Sí, lo entiendo perfectamente.
Así es.
¿Has notado cambios en estos últimos dos años en la evolución emocional de las personas? Cambios sustanciales, ¿eh? Ya sé que está muy en boca de todos, pues de que hay como una especie de crisis emocional en la gente debido al COVID, pero ¿has notado cambios? ¿Y en qué segmento de edades has notado más cambios?
A ver, yo creo que los cambios los hemos tenido todos, en realidad, ¿no? Tanto cambios para mal, ¿no? Pero también cambios para bien. Creo algo que creo que es algo bueno, que fue algo bueno de la pandemia, es que al habernos llevado a resguardarnos, nos ayudó de cierta manera a volver a conectar con nosotros, a tener que volver a vernos y decir, ok, ¿no? Aquí estoy, no estoy perdido en el mundo, en la rutina, en el día a día. Pero claro, esa reconexión y ese estar ahí también provocó encontrarse con muchas cosas que quizás ya desconocían de sí mismos, ¿no? Y que no se habían percatado que ahí estaba. Y claro, hizo el boom, ¿no? O sea, como le digo yo, fue la ollita de presión. Fue para bien, pero al mismo tiempo nos lleva a pues al final también a tratarnos las cosas que estaban ahí, que no nos dábamos cuenta, o que la rutina diaria a veces, ¿no? Por el tiempo, porque vas corriendo, por lo que sea, no te das cuenta que al final hay una insatisfacción, hay un malestar emocional o mental o algo ahí, y que no le damos tiempo. Este tiempo creo que sirvió para eso, y bueno, los que han también querido se han acercado a atenderse. ¿No?
Entonces, quan estem pitjor? En plena pandèmia, confinats, en tota aquesta sèrie d'oleades de contagi de virus, o ara que ja sembla, cuidado, no, tenim que tocar fusta, sembla que estem ja al final amb les vacunacions, ja s'està parlant inclús de la tercera vacunació. Quan estem pitjor? O quan hem estat pitjor? O quan preveus tu que estarem pitjor?
A veure... Híjole, yo creo que hemos tenido tantas fases de estar peor y mejor que, a ver, cuando inicia, creo que quienes han sabido llevarlo extraordinariamente fueron mucho los niños. Creo que tuvieron una fortaleza brutal, la verdad. Bueno, yo me preocupaba mucho porque decía, por Dios, los niños necesitan salir, necesitan convivir, necesitan, ¿no? Quienes lo llevaron peor, creo, fueron muchos adultos, sobre todo los adultos que estaban acostumbrados a estar fuera y que tuvieron que buscar la manera de coordinar dentro de casa sus horarios, sus gustos, sus necesidades, a sus hijos, los que tenían hijos, todo dentro de un mismo espacio, que no estaban acostumbrados porque cada quien tenían sus horas, sus tiempos, sus lugares, sus amistades, con quién se veían y regresaban quizás en la noche y hola, ¿qué tal? Unos cuantos minutos, horas, y otra vez a descansar y de nuevo, ¿no? La rutina. Y ahora que vamos de salida, bueno, a ver, que vamos de salida. Yo lo considero desde que empezamos, por ejemplo, la vuelta al cole y todo este tipo de cosas. Claro, ahí los niños empiezan a tener esa fase de ansiedad, ¿no? Porque si bien supieron cómo ir hacia adelante, también es cierto que vieron muchas cosas, tuvieron muchísima información que a la hora que a ellos se les pone de frente al, yo le digo, dichoso bicho, ¿no? Y empiezan a ver que quizás uno se contagia, el otro, ¿qué voy a hacer? ¿Si voy a poder? ¿Voy a ser yo el foco de contagio? Digo, a mí me tocó verlo con muchos niños y trabajarles como esa parte de, a ver, mientras uno se responsabilice y tú te responsabilices, todo puede ir a mejor, ¿no? Que no cayeran como en pánico, plantearles toda la situación que escucharon, ¿no? Y a través de lo que escuchaban, pues también hacérselos más real. Y creo que también, a ver, los jóvenes, creo que están felices de poder salir de nuevo y poderse reunir. Digo, a veces sí, creo que hace falta un poquito de más conciencia de hasta dónde, ¿no? Nos podemos reunir, pero sigámonos cuidando. Pero claro, también la gente que estuvo totalmente confinada, el regreso le costó mucho porque no sabía cómo regresar. O sea, qué tanto sí era viable y qué tanta seguridad íbamos a tener, ¿no? En cuanto a salud. Digo, hubo tanta muerte que, hombre, cómo no nos vamos a espantar, ¿no?
Entonces, tú que estás en el sector, tratas gente de toda una franja de edad muy amplia.
Ya.
¿Vale? ¿Quiénes son los fracasos? Si s'han augmentat o no, em refereixo. Hi ha més divorcis? Uh-huh. Hi ha més fracàs escolar? Potser avui encara no es pot saber, eh? Fracàs a la universitat? Hi ha més gent que ha canviat de feina? Que són els grans fracassos, diguéssim, a les nostres organitzacions? Que si el matrimoni, que si la feina, que si els estudiants, que si el col·legi. Tu creus que d'aquí, d'aquesta situació, que tu molt bé has comentat de... M'ho tinc a repensar tot i en tinc a moldar amb un altre estil de vida i ara torno a un estil estàndard que havia fet perquè no és el mateix ja, no és el mateix.
Claro que no.
Tu creus que hi ha més fracassos o no?
Mira...
Des del punt de vista de societat, el que es considera un fracàs, eh? Un divorci és un fracàs, canvi de feina perquè estàs molt ansiós es pot considerar com un fracàs, encara que després veguis la llum. Tindre males notes es considera un fracàs, encara que després potser decideixis canviar d'estudis, de carrera o fer una altra cosa, però dintre la societat això és un fracàs. Com ho veus tu?
Ok, a ver, entendiendo esa parte como un fracaso, sin embargo, no sé, a mí me cuesta trabajo verlo como un fracaso, ¿no? O sea, sé que sí, porque al final es como no se logró, ¿no? El matrimonio en su, a lo largo del
tiempo. No le pongamos el nombre fracaso, cambio.
Okay.
Hay más cambios
en vale. Este,
¿eh? Porque ya que sea positivo.
Sí,
vale. Es que claro, pensem els oients que estic davant d'una doctora en psicologia.
Ya.
Llavors em sento sí. Petitet al seu costat.
Y no sé, porque por ejemplo, justo te iba a decir, fracaso quizás si me quedo donde sé que no estoy bien y estoy generando
vale.
Un malestar, ahí sí estamos teniendo un fracaso porque no nos estamos dando cuenta que estamos mal, ¿no? Entonces, pero si doy el paso, a pesar de que quizás hay un dolor y hay una fractura, pero voy a mejor, no sé, yo lo veo como, venga, un superarte, ¿no?
Vale, pero entonces,
pero bueno,
¿cómo lo has visto?
¿Qué fue? Exacto.
Ya sé que aquí te tienes que mojar porque encara no hemos arribat a, potser, a situaciones de cambios definitivos, no puc dir fracassos, ho posaré entre cometes, fracassos escolars,
exacto.
Educatius, divorcis, que suposo que algun ja començarà a negociar-se.
Claro. A ver, yo creo que lo que más ha habido ha sido totalmente divorcios. Esta parte de que ya no se reencontraron en un mismo espacio, costó mucho, y ahí ha habido muchas, muchas fracturas. A diferencia de, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Estaban muy preocupados por el nivel con el que regresaran los niños. Sin embargo, creo que a pesar de que estuvieron en línea, ¿no? Con clases en línea y todo, hicieron su mayor esfuerzo. O sea, realmente fue algo que ellos siguieron haciendo, ¿no? Intentaron. No sé, creo que lo veo muy distinto. ¿No? Como que esta parte, los cambios creo que fueron más hacia la parte de los matrimonios, o sea, la parte familiar.
Vale.
Y de ahí ya me iría más bien, por ejemplo, a la parte escolar, claro, se van a ver diferencias, porque también es cierto que los niños no estaban acostumbrados a un nivel de atención de ese tamaño, ¿no? O sea, un medio electrónico y pone atención y si habla uno, se mueve, bueno, no sé, yo ubico un poco Zoom, ¿no? Claro, y se mueve la pantallita para acá, y se mueve la pantallita a la izquierda, y después alguien habla, y claro, y si los silencias a todos, pues se queda una monotonía que un niño,
vale.
Pues también le cuesta trabajo, ¿no? Pero creo que me iría más hacia allá, bueno, lo que yo he visto,
vale.
¿No?
Sí, sí, o sea, sí, aquí todos tenemos la nuestra visión de la realidad.
Claro, claro, ¿eh? Claro, o sea, donde yo he visto, creo que ahí es donde ha habido muchas más fracturas.
Llavors, la pregunta del millón. La senyora Malú, quan era pequeñita, perquè tots, encara que no ens en recordem, hem sigut petits.
Claro.
Què volies ser quan siguis gran? Imagínate, estem davant d'una persona que és gran, però que és jove. Uh-huh. Però quan tenies 6, 7, 8 anys, que és quan comencem a obrir el món, més o menys, és quan jo recordo que començava a tindre noció què tinc a fer quan sigui, per ser gran, quina il·lusió. ¿Quién era el tu somni cuando eras petiteta?
Pues yo soñaba, a mí me gustaba mucho lo que era como la parte artística, dibujar. No sé si iba a ser como pintora. Digo, en ese momento yo creo que no tenía yo en la mente el concepto de diseñadora gráfica, ¿no? Pero creo que iba más hacia allá o hacia la parte de la salud. Como la parte de medicina me llamaba mucho la atención el poder ser. Alguien que pueda ayudar. Y claro, la parte artística yo me encanta, ahora la uso. Es mi hobby, ¿no? Yo sigo haciendo esto.
Llavors, suposo que en breu el David ens avisarà de que ens queda poc temps.
Vale.
Quin és el teu propòsit de vida? No propòsit professional. Ja sé que és una pregunta que hi ha molta gent, jo a la meva edat tinc 55 anys, ho reconec, em costa acabar de trobar quin és el meu propòsit de vida. Més que trobar-lo, deixar-lo sortir. Perquè de portar-lo a sobre, els que som creients ja el portem a sobre. Otra cosa que lo descubramos.
Pues fíjate que creo que también a mí estos dos años también me han servido un poco como para volver a aterrizarme yo, ¿no? Desde una persona, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Para dónde voy? Y creo que algo que siempre te preguntan, ¿no? Cuando estás viendo eso es, a ver, ¿qué es lo que te gustaba hacer? Y creo que yo, hacia donde voy, y que al final se conecta con mi profesión, desde siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente, escucharla. Escucharla, ayudarla. Me da muchísima satisfacción verlos bien. Y el mío, pues yo creo que eso, ¿no? El poderme sentir bien cada día con lo que hago, con lo que doy. No quedarme con las ganas, ¿no? Porque pues al final uno nunca sabe, ¿no? Pero no quedarme con las ganas de hacer, de decir, de estar con quien quiero estar. Eso, disfrutar. Hoy diria disfrutar.
I l'última pregunta, perquè crec que és important que els oients escoltin una mica la diferència entre la cultura espanyola o catalana, i catalana i la cultura mexicana. Quines són les grans diferències a nivell emocional que trobes entre un català i un mexicà?
Vale, pero no quiero que se lo tomen a mal. Vale, porque yo los estimo. No es la, o sea, ya estuve aquí durante 5 años estudiando y ahora he vuelto, ¿no? Aquí a Cataluña y he aprendido mucho de ustedes. Pero yo creo que es la calidez. La calidez que hay en el trato. Ahí marcamos una diferencia. Creo que sí somos más cálidos en México. Sin embargo, la forma en cómo aquí pueden manejarlo, que son más directos, al final a mí me ha encantado, porque no le tienes que dar tantas vueltas, puedes llegar directo a decir lo que necesitas, ¿no? Y no tienes que hacer tanta presentación. Eso es algo que aprecio mucho, pero creo que también se extraña a veces esa calidez, ¿no?
Estic absolutament d'acord. Jo sí. Perquè, crec que ahir ho vam estar comentant, jo he estat vivint 2 anys a Mèrida, a Mèxic, ja. I aquesta és la diferència. Amb un mexicà el pots conèixer avui a les 4 de la tarda, o a les 8:15 de la nit, i dintre de 10 minuts està sopant a casa seva.
Sí.
I t'estarà obrint les portes de casa amb tot el carinyo del món.
Sí.
Amb un
sí.
català, a veure, quants amics tots tenim que no hem entrat mai a casa seva, i potser fa 30, 40 anys, i som amics.
Claro.
I allà a Mèxic, la calidesa, la tendresa, la gent, no és que sigui innocent, però és molt agraïda,
sí.
està molt pendent de tu.
Exacte.
Llavors, i no tenen un nivell, i perdona, no tenen un nivell de vida massa alt, perquè
no.
el llindar
no,
de la pobresa, si aquí ens queixem, a Mèxic us puc dir que
sí.
potser el 80, 70% de la població l'indica la pobresa. Estem d'acord o no?
Exacte.
Aquí
sí.
potser estaríem parlant d'un 15%.
Sí, sí, és diferent. És brutal. Sí.
Però aquest 80% igualment et somriu.
Sí.
I venir a casa, t'invitamos a comer. Jo ja reconec que tinc pocs amics, perquè els catalans són, i tu saps, de tindre pocs amics,
sí.
però els pocs que tens són bons.
Eso sí,
llavors, definitivament. Llavors, a Mèxic, jo és un país que recomano que és d'obligatòria assistència
sí.
per la gent i per la cultura
claro.
Mil·lenària que hi ha darrere.
Totalmente, estoy de acuerdo.
Pues moltes gràcies. Veig que el David ja m'està vigilant. Hasta la semana que viene.
Claro que sí, Jordi. Un gusto. Que
un abrazo
muy
inmenso.
Bien. Igual, chao. Unphotographable.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Començarem amb una entrevista amb la nostra amiga i ja col·laboradora, que ja ha participat més d'una vegada, Adriana Fernández, que aún no sé cómo presentarte porque lo estábamos discutiendo antes de entrar en antena. Digo, no sé cómo presentarte. Especialista en meditación, coach de vida. Buenas tardes, Adriana.
Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Entonces, al final, ¿cómo te presento?
Adriana Fernández.
Adriana Fernández.
Si ya eso limita.
Y vamos, que sapiguem, la Adriana, ens coneixem ja de fa uns quants anys, mexicana, i viu a Guadalajara. I hem fet ja més d'un programa radiofònic junts i ens coneixem profundament. Entonces, okay. Mi propuesta de hoy era hablar sobre la meditación y más concretamente hablar cuáles son las resistencias que tenemos al meditar.
Bueno, yo creo que las resistencias no las vamos marcando nosotros, sino las va marcando nuestro pensamiento. Dime cuántas resistencias quieres y son las excusas que nos ponemos todos los días para hacer una cosa o dejar de hacerla, cualquier cosa. La meditación, ahorita hablábamos afuera, pudiera ser como una moda, como algo que se está dando a conocer y cada vez se escucha más y es más fuerte, pero no nos habituamos a seguirla como un proceso diario, ¿no? Es como la moda y es como pues lo que sigue o lo que hay que hacer. Pero si quitamos todas esas excusas, si quitamos todos esos pensamientos y lo empezamos a ver de una manera más profunda, ¿cuál es la intención que tengo al meditar? ¿Qué es lo que quiero? Y puedo preguntar realmente a mi interior, a mi corazón, si lo que quiero es bajar el ruido, si lo que quiero es quitar estrés a mi vida, a lo mejor tener un poco más creatividad, a lo mejor que sea esa moda y ver a dónde me lleva, ¿no? Que lo que platican y lo que dicen de la meditación llegue a marcar un antes y un después a mi vida, como en mi caso, pues en ese descubrir, pues empezar a quitar excusas, ¿no? Y empezar a hacerlo como este hábito de todos los días, que sin excusas de tiempo, de es que no me puedo quitar los pensamientos, es que cómo dejo de pensar, es que mi mente está todo el tiempo trabajando. Pues sí, la mente lo que hace es pensar.
Abans d'entrar hem coincidit, suposo que després el Xavi, el cap del programa, se'n matarà, hemos estado hablando de la meditación, y él me decía, con toda la movida que tenemos amb el llançament dels nous programes, de la nova programació en Radio Estel, he dejado de meditar. Y digo, hombre, precisamente es ahora, cuando hay más conflictos, cuando estamos más nerviosos, cuando tenemos que intentar tener ese minuto, esos dos minutos, esos cinco minutos al día. Perquè el fin de setmana meditar està molt bé, i realment va molt bé. Però quan tenim que meditar, que és un minut, que pot ser cinc minuts, pues té que ser, realment, quan estem en situacions d'estrès. Entonces, ¿qué pequeños trucos podrías aconsejar al nostre cap de programes para que pueda romper y dedicarle ese tiempo cada día?
Pues yo creo que el compromiso y la constancia pueden hacer un parteaguas, ¿no? Si yo me comprometo todos los días empezar con cinco minutos, y no quiere decir que tenga un lugar especial con inciensos, música y que no escuche nada, o sea, pues estoy en mi casa, estoy en un lugar normal en donde a lo mejor ladra un perro o pasa un camión o están mis hijos, ¿no? No tengo que estar en el Tíbet, en el monte, para tener el absoluto silencio. Y tampoco necesito 3 horas o 4 horas de meditación, ¿no? 5 minutos, empezar con 5 minutos, pero comprometerte y ser constante. 5 minutos todos los días. Guarda silencio. Recógete un momento, cierra tus ojos. no te concentres a lo mejor en la postura, porque a lo mejor no tienes la costumbre de estar en una postura que te cansa. Siéntate en una silla, cierra tus ojos, atenta a los o atento a los pensamientos que están viniendo a tu mente, y esos pensamientos no los niegues ni los rechaces, simplemente puedes decirle, ¿saben qué? En este momento no puedo atenderlos. Ahorita estoy meditando. Y dejarlos pasar, literal. Porque si tenemos 60,000 pensamientos al día, no podemos dejar de pensar. Nuestra mente está para eso. Entonces, 5 minutos que le digamos, en este momento no te puedo atender. Estamos en otra cosa.
Pero entonces, a ver, lo vamos a hacer un poco más sencillo, Adriana. Es decir, yo empiezo a meditar, ¿vale? Y lo habitual es de que me siento tranquilamente en un lugar que no haya mucho ruido, de manera relajada. No me tengo que ir al Tíbet, no tiene que haber incienso. Todo lo que podamos mejorar en ese silencio, en esa paz, es bueno. Pero yo me siento, me pongo en silencio, pero empiezo a pensar que a lo mejor algú de vostès pensarà, pues a l'hora de dinar venen els meus nets. O tengo que poner la lavadora, o tengo que irme a estudiar, o cualquiera de estas cosas, ¿cómo evito?
Mira, lo principal...
¿Hay algún truco? Un truco que sea... ya sé que no podemos eficaz. Pensar, pero recuerdo que en una conferencia tuya dices, basta que no pienses que tengo unos calzoncillos rojos para que pienses o te imagines que yo voy con calzoncillos rojos. Entonces, exacto. Basta que la mente nos digamos, no tengo que pensar, para que pensemos. Entonces, trucos simples.
Exacto. Trucos simples, yo creo que poner la atención en la respiración. Respira. Si te hace más fácil inhalar con un número, a lo mejor inhalas en 1, exhalas en 2. Y llevas esa cuenta, inhalando, exhalando. Llega un pensamiento, te distrae, te lleva hacia ese lugar, a donde quiere llevarte. Y cuando te das cuenta, sabes que puedes regresar en el 1 inhalando y en el 2 exhalando. Entonces, esa es una manera muy fácil. Hay muchas personas que son más de sentir. Entonces, pueden inhalar y sentir el aire como entra y cómo sale. Entonces, inhalo, imagino o visualizo ese aire que entra, que llena mis pulmones, y al exhalar, esa misma visualización hacia afuera, ¿no?
Vale, es decir, contando o recitando un mantra del Ho'oponopono o cualquier mantra, ¿esto ya podemos decir que estamos meditando?
Pues sí, la cosa es cambiar, parar un poquito la mente.
Es decir, dejar de pensar.
Dejar de pensar de la manera en que pensamos todo el tiempo.
Correcto.
Sí, a lo mejor no dejamos de pensar totalmente, pero esos espacios que dediquemos a detenernos y hacer menos turbulencias en cuanto a pensamientos, nos van a ayudar a ir bajando el tiempo en que estamos en ese boomerang, en ese remolino de pensamientos, y hacer un poco más largo nuestra meditación poco a poco, un minuto cada semana a lo mejor. Entonces al mes ya estás meditando.
Entonces, siguiendo este hilo, Adriana, ¿cuánto tiempo me recomendarías a mí? Porque ahora hemos empezado universidad, hemos empezado programa radio. Cuando me preguntaron, ¿has tenido pánico escénico de sumir este programa? Y no, he tenido terror escénico, no pánico escénico. ¿Cuánto tiempo me recomendarías a una persona que no tiene un gran hábito de meditar? ¿Cuánto tiempo al día o a la semana?
Pues yo creo que 5 minutos diarios te servirían para iniciar el día. Y a lo mejor 5 minutos al terminar el día. Antes de dormir, relájate 5 minutos, te tomas un té, apagas todos los aparatos electrónicos, tu teléfono, dedicas esos 5 minutos a bajar los pensamientos y esos 5 minutos te van a hacer de relajarte un poquito más y a lo mejor dormir mejor.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Tornem aquí després dels anuncis. Adriana, yo sigo preguntando ahora que te tenemos aquí, porque cuando estamos juntos hablamos de muchas cosas, pero lo realmente importante de la meditación no lo hablamos. ¿Cuál es el propósito real, tú que eres experta, de la meditación?
Híjole, yo creo que ese propósito es tan personal como los propósitos que existen. Yo creo que cada persona debe de definir la forma en que medita, porque es como lo que te acomoda, ¿no? Ahorita estamos diciendo algunos tips, que la respiración, que es lo más fácil, porque es, pues, inhalo, exhalo, eso me lleva a una relajación, dejar pasar mis pensamientos, posiblemente algún escaneo de nuestro cuerpo nos ayude a relajarnos también, o sea, inicio con mis pies, voy subiendo, si encuentro alguna tensión, dirijo mi respiración a ese lugar y sigo con ese escaneo hasta llegar a la cabeza. Entonces eso te va a llevar a relajar un poquito más la mente, a dejar de pensar. Y el propósito, pues, si, como te decía, si quieres relajarte, si quieres bajar el ruido, si quieres quitar el estrés en tu vida, si quieres ahorita nos comentaba Xavi de que a los niños les están dando mindfulness o respiración o atención plena, que mucho es meditación, para todos los estudios, para todo ese movimiento que llevan los niños en la escuela, la meditación les calma y les hace un recogimiento. Entonces el propósito para los niños, pues, es que pongan atención, que tengan esa claridad y esa creatividad que se puede desarrollar en la meditación, ¿no?
A veure, aquesta pregunta que li faig sobre el propòsit de la meditació és perquè moltes vegades entenem la meditació com un camí per fer viatges astrals, per solventar problemes. No, al final el propòsit bàsic de la meditació és el que estàs comentant tu. Com jo la creo, jo la veo. Podem fer viatges astrals, es pot fer el que vulgueu.
Sí, clar.
Però vull dir, aquí el que proposem és que es faci meditació per rebaixar el soroll, els pensaments que tenim. Rebaixant el soroll, els pensaments que tenim al cap, llavors, automàticament, què passa? Pues, on tenim un conflicte, no el veiem. És a dir, donde tenemos un conflicto, pues lo dejamos de ver. I això és el que fa, pues, de que situacions d'estrès, angoixes, ansiedades... Estic parlant català i castellà perquè l'Adriana fa una setmana que està aquí a Barcelona i el català no l'entén. Ja l'estem intentant que aprengui el català, però poquet a poquet. Estoy comentando que estamos intentando...
Sí, sí, lo entendí.
Que entiendes el català. Entonces, Adriana, nos quedan un par de minutos, o tres minutos... 5 minutos, perfecto. ¿Nos podrías hacer una meditación guiada?
Claro.
¿Vale?
Claro.
No estava pactat, no hem pactat res de fer una meditació guiada, però és que ella les fa de manera improvisada, saliendo del corazón. ¿Vale? Sí. Y digo porque otro camino para meditar es... En internet hay 25.000 millones de meditaciones guiadas que te las puedes bajar, grabar, y esto también es un buen inicio... Porque focalizas tu atención en lo que estás oyendo. Ya no depende de ti, sino te dejas llevar.
Exacto. Y buscar el lugar en donde haya menos distractores, ¿no? O sea, que estés realmente enfocada o enfocado en lo que es tu meditación, en esa práctica que tengas el compromiso de hacerlo. Y claro, hacemos una meditación de 2 minutos porque ya...
Cuando quieras puedes empezar.
Ok. Bueno, pues vamos a cerrar los ojos. Vamos a ponernos en una postura cómoda, nuestras piernas sin que estén cruzadas, nuestras manos podemos ponerlas en las piernas, sobre las piernas, y vamos a poner nuestra atención en la respiración. Cómo inhalamos, cómo exhalamos. Como les decía, podemos contar mentalmente, inhalo en uno, exhalo en dos, y hacemos unas cuantas respiraciones contando. Podemos también revisar en este momento cómo están nuestras mandíbulas. Si nuestro entrecejo está apretado, podemos relajarlo. Ver en qué parte de nuestro cuerpo hay tensión, detectarlo. Empezar a tener esa práctica de escuchar a nuestro cuerpo. Si hay tensión en los pies, en las manos, intentar relajarlo lo más posible. Una técnica es llevar la respiración, la tensión de la respiración a ese lugar y respirar la tensión visualizando con la exhalación que esa tensión sale de nuestro cuerpo. Simplemente el dejar de tener contacto visual con el afuera, con el exterior, calma nuestros sentidos. Nuestra escucha está abierta, podemos detectar sonidos, pero al tener los ojos cerrados estamos nosotros con nosotros mismos. En este momento podemos conectar nuestra respiración con el corazón, visualizando una relajación completa. Vamos a seguir con la atención en la respiración y en este momento vamos a frotar las manos frente a nuestra cara. Vamos a poner las manos sobre los ojos y cuando estén listos pueden abrir sus ojos para ubicar el espacio y el tiempo en el que estamos. Listo, Jordi.
Vale.
Muy rápida.
Muchas gracias, Adriana. Això és meditar. No fa falta... que si us vol es pot fer un màster a Harvard per meditar... Però això és meditar.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bé, ja estem acabant, ens despedim. Ara sí que me'n recordaré del David Morral. Gràcies, David. Aquest dissabte ja hem sobreviscut i gràcies sobretot als nostres oients després d'aquesta estoneta que hem tingut tant de matí a la tarda amb vostès. I demà, no s'oblidin de nosaltres, a la una tornarem a estar aquí, tornarem a compartir vivències amb Gran Ser Gran, amb una gran entrevista amb una persona gran d'una residència de Mataró, Can Boada, i després una xerrada que hem tingut, que tindrem, amb en Josep de Martí. Bona nit i bon sopar.